Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me.
Fill my heart with song. Hola amigos del Viajero Accidental en Radio Viajera. Hoy vamos a cruzar el charco. Vamos a irnos al otro lado del Océano Atlántico para recorrer una ciudad singular. Nos vamos al corazón del inmenso estado norteamericano de Texas. Allí está Dallas y la cercana población vaquera de Fort Worth, por las que nos va a guiar Eva Calvo. Eva ya ha colaborado con elviajeroaccidental.com con dos artículos, uno sobre Sydney y otro precisamente sobre Dallas. A Eva le van los viajes transoceánicos.
Así es, José. Eva es una viajera empedernida y con su amiga Isabel, que reside en la ciudad tejana, nos van a hablar de cuernilargos, rodeos, presidentes asesinados y muchas cosas más. Y José Juan Picos, en su sección Turistas con Puñetas, nos va a ilustrar sobre lo que pensaban los visitantes europeos en la España del siglo XIX de las mujeres españolas. Un episodio muy interesante. Pero vámonos ya al estado de la estrella solitaria, a Texas, a Dallas con Eva Calvo. No honky-tonks in jail, no cigarettes, they read your mail. You can't hear the jukebox wail. Ain't no honky-tonks in jail. Ain't no dancing going on. No guitars picking all night long. Nobody is here to do my bail. Ain't no honky-tonks in jail. There ain't no honky-tonks in jail. Should've walked that straight and narrow trail.
Hola, oyentes del Viajero Accidental en Radio Viajera. Estamos hoy con Isabel y con Eva, que nos van a llevar a dar un paseo por Dallas y por Fort Worth. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas. Muy bien, ¿cómo estamos?
Bien, ¿qué tal? Aquí. Bueno, pues de hecho es resumir en unas, en un poco de entrevista, pues 5 días en, por Dallas y por Fort Worth. Entonces, vosotras lo recorristeis un poco siguiendo las diferentes zonas que hay en la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo os parece que empecemos? ¿Por dónde creéis que deberíamos empezar?
Eso es, empezamos un poco por el norte de Dallas quizá y seguir yendo un poco hacia abajo hasta que lleguemos luego a Fort Worth.
Vale, fenomenal. Pues, pues ¿cómo empezamos? ¿Qué sería lo primero que nos encontraríamos si queremos hacer una visita a Dallas así de varios días?
Lo primero es que al salir del aeropuerto te vas a encontrar que las carreteras son gigantes. Para mí fue lo que más me llamó la atención cuando llegué. En plan, las distancias y que hasta que sales del aeropuerto pasa un rato.
Tiene muchos carriles, unas carreteras por encima de otras. Sí, un montón.
Una locura, la verdad. Y bueno, los coches también, como en Estados Unidos en general, pues aquí más grandes todavía.
Sí, porque en Texas todo es...
Todo es a lo grande.
¿No? No hay ningún término medio, ¿no?
No. Todo grande.
Muy bien. ¿Y por dónde os quedabais cuando estabais allí? ¿En qué parte de Dallas?
Bueno, ella vive allí, no sé...
Vivo como un poco más arriba de Uptown. Lo que sería como a 3 millas del centro.
Sí, sí, porque nos hemos saltado la introducción. Sí. Sería lo primero, ¿no? Antes de meternos a visitar Dallas, lo primero sería por qué estabais allí. La una y la otra, contadnos un poco de por qué estabais en Dallas.
Bueno, yo llevo allí ya 4 años trabajando de maestra. Y Eva, que somos amigas del colegio de siempre, pues vino de visita.
Ya, por fin, después de 4 años, fui a verla. Pero sí, o sea, ha estado muy bien y creo que está muy bien porque el estar allí viviendo el tiempo que ha estado ella y demás, pues organiza muy bien qué es lo que tienes que ver, no pierdes tiempo en cosas que a lo mejor si vas de nuevas...
Sí, yo, mi madre vino el primer año y no sabía dónde llevarla todavía.
Ahora ya es experta en hacer visitas.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues
Pues bueno, vamos a intentar volver al recorrido. Vamos a intentar volver al recorrido, que estábamos empezando por el norte de la ciudad de Dallas, ¿no? Primero vamos a Dallas.
Sí, quizá primero nos encontramos con el lago del White Rock Lake, que es un lago bastante grande y allí sobre todo se va cuando hace bueno a hacer un picnic, a pasar el día con la familia o con la bicicleta. Uh-huh. Y quizá un poco como el Retiro, pero con un lago a lo grande en medio.
La parte así más residencial de,
sí,
de Dallas, ¿no? Muy bien. ¿Y a partir de ahí hacia dónde nos dirigiríamos?
Hacia Uptown, que uh-huh. ahí lo que hicimos fue coger un tranvía que recorre toda la zona y es como, digamos, la zona en la que se puede andar, donde te vas a poder encontrar gente en la calle. Es todo peatonal, hay alguna tienda, restaurantes, bares.
Porque no ves gente por la calle normalmente.
De normal nada.
De normal, de hecho, ella me contó que cuando la fueron a visitar sus tíos, pues decidieron ir andando de un barrio a otro e incluso un coche les paró en plan a ver si les había pasado algo peor que se iban andando.
Sí, tenían algún problema o...
O sea que lo de andar no se estila mucho allí. ¿No?
¿Y qué se puede encontrar por el Uptown? ¿Qué es lo que hay así interesante?
Es más zona de, pues eso, de para ir a tomar algo o de tiendas. Pero...
Sí, hay tiendas así como, pues desde las típicas marcas, en plan American Eagle y demás, a tiendas pues con, que hay, aquí no son conocidas, pero bueno, que allí sí que hay un poco en todas las ciudades. No son grandes marcas, a lo mejor internacionales, pero sí bastante conocidas allí, pero que siguen teniendo tiendas pequeñas, no son en plan megastore. Es, mira, eso no es grande allí.
Sí, justo esa parte.
Muy bien. O sea, que esa es la parte, digamos, de tiendas, ¿no? Que se, sí, puede, sí, que se puede visitar. Y
si seguimos para abajo, entonces llegaríamos a Downtown, que ya sí que sería la zona financiera. Y en la primera parte de ahí estaría el estadio de baloncesto y de hockey, uh-huh. que allí fuimos uno de los días a ver un partido de los Mavericks.
Bueno, y luego fuimos a ver también uno de hockey.
El último, sí. De los últimos días, ¿verdad?
Sí, sí, verdad. A ver, eso está no, genial, no. La verdad. A mí me sorprendió un montón porque, aunque te guste más o menos el deporte que vas a ver, me parece impresionante el espectáculo. O sea, para mí el deporte es la excusa para formar un espectáculo. Entonces, aunque no te guste el deporte, vas a pasar un buen rato, porque aprovechan cada segundo que para el partido para hacer algo con las cámaras o lanzar camisetas o regalar comida o hacer concursos
o algo.
O sea que la verdad es que está muy guay.
Es para pasarlo bien un rato, sí. ¿No? No solamente para ver el baloncesto.
No solo para ver el baloncesto o el hockey.
O para ver el hockey, que ya tiene gracia ver hockey.
Sí, Dallas, no, también. ¿No? Pero... A mí me sorprendió que, en plan, siempre se dice que ahí que se pegan mucho en el hockey. Y es que yo creo que la gente va a ver eso, a que se peguen, porque cuando parecía que se enzarzaban un poco, la gente como que ahí animaba a ver si se pegaban.
Y que luego en los deportes allí casi todos son más parados, como eso, espectáculo, y este es el que es quizá más seguido, ¿no? Que,
sí,
que
claro,
hay más
no tiene
emoción.
Tanto parón.
Claro, es cierto. Muy bien, pues ese sería el American Airlines sí, Center, ¿no? Sí. Muy bien. Y aparte de ir al baloncesto, ¿qué más?
Hay una parte de este barrio que es Deep Ellum, que uh-huh. es más una zona un poco más alternativa para salir. Uh-huh. Igual tiene así muchos bares, algunos con sus terracitas. Y tiene...
Esa tiene mucho ambiente por sí, la noche, sí.
Como las heladerías. Y...
Sí, tiene pues heladerías de estas que hacen helados así como Thais, no sé qué, de rollitos. Que te los tienden todo y luego como lo enrollan como, no sé, así como en una espiral cilíndrica. Y te ponen ahí súper... nata, decoración de galletitas, no sé qué, todo muy perfecto para subir la foto en Instagram. Y yo qué sé, había también otra heladería de niñas, de todo, con cosas de unicornios, tarta de unicornios, helado de unicornio, no sé, todo, las niñas iban vestidas de unicornios a la heladería, era muy gracioso. Y en general muy guay por eso, porque había, bueno, ambientes en... Había hamburgueserías, sitio de perritos.
Perrito,
sí. ¿Había sitios específicos? O sea, ¿algún sitio que recomendarais
sí,
particularmente?
Sí, al Angry Dog, que fuimos a por un perrito, también hay hamburguesas. Y enfrente también hay otro de hamburguesas y una un sitio que hacen cervezas propias de la zona, que está bastante bien.
Ah, muy bien.
Sí, a mí me gustó, está muy chulo. Se nota eso, que es como así, más joven, más alternativo... No sé, está muy guay. A mí me gustó bastante.
Muy bien, muy bien.
Luego también en el downtown está la calle esa que tiene el ojo, que no sé cómo se llama.
Ese está en Uptown, ¿verdad? Ah, que no lo hemos saltado, los toros y el ojo que vimos.
Eso, sí, eso se puede ver en el Uptown, ¿no?
Sí. En Uptown, sí.
Porque claro, ahí están, ahí es donde están las estatuas de los Longhorns, ¿no?
Sí. Que la verdad es que
me he venido yo arriba. No, downtown, lo he dicho yo bien. Lo has dicho tú bien.
Al final solo estuve 5 días, pero me enteré.
Sí.
No, pues lo de los toros, la verdad, bueno, sí, luego lo ves en la realidad también, pero las estatuas te ayudan a hacerte una idea del tamaño que eso tiene, porque son gigantes, la verdad. Sí. También está ahí donde, muy cerquita de los toros.
Donde mataron a Kennedy.
Sí, donde matan. Que ahí hasta una cruz en la carretera, en plan, aquí fue donde estaba cuando dispararon.
Ahí lo marcan donde fue.
Sí. Y ahora el edificio desde donde dispararon es un museo. Y entonces está abierta, puedes ver desde abajo la ventana desde donde
desde le donde dispararon a Kennedy.
Y las cruces abajo.
Bueno.
Y además abajo por la zona te vende, hay un montón de gente que te vende el periódico del día siguiente de cuando
mataron.
Sí. En plan como que lo reeditan o yo qué sé, y en plan el periódico del día que mataron a Kennedy.
Bueno, y eso todo en downtown, ¿y qué más podemos ver en downtown o ya nos movemos hacia algún otro sitio?
No, todavía ahí podríamos subir a la terraza del Hotel Canvas, que yo creo que es la vista de Dallas que más me ha gustado, porque puedes ver todo el skyline, sobre todo si ves el atardecer, las luces de noche, es bastante bonito.
Ajá.
O sea, es una terracita con la piscina, que incluso por el día cuando hace bueno puedes bañarte también. Y se ve todos los edificios.
Estamos en el Viajero Accidental en Radio Viajera, recorriendo Dallas y Fort Worth con Eva y su amiga Isabel. Volvemos con ellas en un segundo. ¿Porque es una típica ciudad americana con mucho rascacielos o...?
No es de las que tiene más, pero sí que tienen el downtown justo en la zona de, pues más de negocios y demás, que sí que tiene...
Ajá.
A mí arquitectónicamente me gustó bastante el skyline porque me parece que es muy... O sea, está muy proporcionado. Tiene edificios altos, no una gran mayoría, pero sobre todo es que te permite, el skyline te permite ver prácticamente todos los edificios y cada edificio tiene una morfología diferente. Hay uno más triangular, otro más que acaba en una antena, hay otro cuadrado, y cada uno además lo iluminan de una forma diferente. Entonces creo que está bastante cuidado lo que es el skyline, proporcionado de todos los estilos y para lo que hay, para la cantidad que hay, creo que está muy bien. A mí me sorprendió porque, no sé, siempre pensás en el skyline de Nueva York o de ciudades así, ¿no? Pero este me parecía muy chulo.
Como el que más representa a Dallas es el que es verde, que puede ser, o sea, depende del partido que haya, si es de baloncesto suele ser azul, si es de hockey suele ser verde. Cuando ha habido algún atentado incluso en Europa o demás, han cambiado...
Cambian también los colores,
sí, lo ponen,
¿no?
Con la bandera de los sitios. Ajá. Y no sé, es como el más representativo de allí cuando...
Porque arquitectónicamente... bueno, tú, Eva, hablabas arquitectónicamente, pero hay una razón, ¿no? Por la que hablas tú de la arquitectura.
Sí, bueno, porque
de los...
es lo que yo sé. Es lo mío, ¿no? En plan, yo estudié arquitectura técnica y siempre... Me gusta, las ciudades siempre hay monumentos, hay historia que ver, pero también me parece muy interesante la morfología, cómo se desarrolla una ciudad. Nosotros aquí en Europa estamos acostumbrados más a ciudades que se han desarrollado al lado de un núcleo antiguo que tiene pues una morfología medieval o derivada de medieval. Y sin embargo estas ciudades americanas son más ciudades que se han... o establecimientos que se han hecho desde un principio pensando en ese planeamiento. Obviamente son, pues eso, como, bueno, como dicen en Sudamérica, son cuadras, en plan manzanas más cuadradas, calles más grandes, están las zonas delimitadas. Esto va a ser la zona de negocios. Aquí van a ir edificios más grandes. Aunque en su origen no fuesen rascacielos como lo que conocemos hoy en día, pero sí que eran rascacielos de la época. Claro. Entonces, está bastante proporcionado, la verdad.
Y en Dallas, de hecho, hay además una presencia española de arquitectura, ¿no? Porque hay
sí,
un puente...
está el puente de Calatrava. Sí. Que bueno, no sé... A mí, personalmente, me parece que se parece a la mayoría de los puentes que hace.
De Calatrava, ¿no?
Sí, o sea, no hace falta que te digan que es suyo para saberlo, porque es muy particular, ¿no? Lleva su nombre aún sin escribirlo. Y es también una vista muy guay ver el atardecer cruzando el puente. Sí. Bueno, sí que decir que el otro lado del puente, o sea, desde donde deberías empezar a cruzar, cerca, no hay que perderse mucho porque creo que no es una zona muy buena, ¿no?
No. O sea, solo para visitar.
Solo para aparcar el coche y cruzar el puente, pero esa zona no se visita.
¿Es una ciudad tranquila, Dallas, en cuanto a
por lo general,
poder pasear sin problemas y demás?
Bueno, pasear, como no suele haber nadie por la calle.
Pasear no,
pero sí, puedes ir tranquilamente y la verdad es que yo no he visto nunca ningún problema. Hay zonas concretas que compañeros viven allí o trabajan allí, que sí que hay más jaleo, lo típico que escuchar de las armas y tienen que hacer encierros en el colegio y demás, pero por lo general en la parte norte no hay nada.
Muy bien. Y ya que hemos hablado de arquitectura de Dallas, hemos hablado de la zona de copas o de comida más así, más informal, a partir de ahí, ¿qué más?
Pues mira,
pasado
el puente justo hay un español que está bien de comida, pero el puente une justo lo que sería ya el centro de Dallas con el barrio de Bishop Art. Uh-huh. Y es un poco lo que decíamos de Deep Elm, más alternativo quizás, también se puede andar por la calle.
Uh-huh.
Y ahí sí que destacábamos también una ahí hay más como cafeterías, heladerías,
sí, es como
sitio para desayunar.
Claro, yo creo que Deep Elm es más para ya tarde-noche y este barrio es más barrio de plan de mañana, de fin de semana. Sí.
Uh-huh.
Plan, pues tiendas, incluso... tiendas que pues como un poco boutiques, de antigüedades,
sí, ¿no?
Sí, como un poco de antigüedades también o cosas artesanía y demás, y pues no sé, mucho a gente que ha pintado su propio mural o que ha decorado así su casita. Uh-huh. También
sí, de colorines, hay casitas
o pizarra
así
para poder pintar en el suelo y hacer tu propio dibujo.
Y que hay muchos café,
mucho cafetería, mucho
arte.
brunch.
Y sobre todo hay una cafetería que es de españoles, el de Wild Detective, que está bastante bien también. Tiene como, cuando entras en realidad es como una biblioteca, pero es un café.
Ajá.
Y la gente va allí pues bueno, a coger algo, a lo mejor un libro a leer o simplemente a estudiar, vamos, tranquilamente. Ajá. Y luego hacen espectáculos fuera, pueden hacer a lo mejor... llaman a lo mejor a algún autor y cuenta cosas sobre su libro y hacen debates, pero igual hacen eso que una exposición de flamenco. O sea que es bastante curioso.
Muy bien. Pues, hombre, es que no hay nada como hablar con alguien que vive allí para que nos cuente lo que es pasear por una ciudad. O sea que ya en su día nos contó Eva lo que era vivir en Sydney, o sea que sí, Eva está repitiendo. Y nos vamos a Fort Worth, ¿os parece? ¿Qué tiene de particular?
A mí me encantó,
este sitio.
Personalmente me pareció genial porque al menos la idea preconcebida que tenemos aquí de Texas es como
es
rancho, toros, cowboys, ¿no? Era lo que pensábamos antes de que Isabel se fuese allá a vivir, en plan, ¡buah, va a haber un montón de ranchos y de gente en caballo! Y hombre, en Dallas no, porque Dallas es una ciudad normal, como otras ciudades modernas, ¿no?, occidentales, pero Fort Worth sí que ha conservado esa esencia de ciudad del oeste, al menos la parte esta,
sí, porque tiene su downtown y su zona como una ciudad normal, pero luego tiene una calle que sigue manteniendo. y al principio yo decía, esto es para el turista, pero cuando vas ves que no, que es que hay gente que sigue todavía viviendo
que
así,
es así, ¿no?
Y que sí,
que
sí,
es así.
Entonces es muy curioso.
Porque es todo el mundo, o sea, todo el entorno ganadero, ¿no? De lo que
sí.
era Texas, el Texas
sí, sí,
ganadero.
O sea, yo igual, te dabas cuenta que no es que la gente fuese así porque estaba trabajando, ¿no? Es que iba vestida con sus botas de cowboy porque iba así todos los días y con el sombrero. O sea, que no, no era una cosa excepcional para eso, para que la gente se haga fotos. No sé, muy muy curioso, lo típico, los como en las películas del oeste que tienen un porchecito y luego sobresale
la puerta de madera, sí,
la puerta de madera del típico salón del oeste... Un hotel también como de la época, con los muebles de la época, no sé, no entré, no sé si las habitaciones, espero que sean más confortables que en la época, ¿no? Pero la decoración sí, sí que la mantienen. Además, la han sabido a lo mejor mezclar un poco, pues, con los bares estos de neón, también muy típicos americanos,
sí, 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 sí.
Y para bailar country, pero no sé, es como súper auténtico, ¿no? Como estar dentro de una película. A mí me gustó mucho, la verdad.
Claro, se notará la
total.
Mezcla de, ¿no? Porque Texas fue española, luego fue mexicana, luego, bueno, fue república independiente, ¿no? Porque
sí.
Texas fue un país y ahora, pues, Estados Unidos.
Yo creo que sí, que se nota... Ahí es como todo, sí, todo lo que han sido, ¿no?
Uh-huh.
Y al fin y al cabo, pues, es un poco... Como es su peculiaridad, pues, es lo que más se ha exportado, quizá, ¿no? Lo que conocen fuera... Pero sí, ahí se pueden ver también los Longhorns.
Sí, que salen eso.
Salen
a las 12 y a las 4 todos los
sí,
días.
Sí, como hemos dicho antes, son enormes, pero son súper mansos. O sea, no es el toro al que estamos acostumbrados aquí en España, que dices, uy, no me vea, que. Allí no, allí lo sacan a pasear y no ponen ni una valla. No hay ni valla.
Son más como vacas, ¿no?
Sí, sí. Son más vacas con los cuernos muy grandes.
De hecho, como están cerca, porque allí también está el edificio de los rodeos. Y como pasan por el edificio, en un principio pensaba que eran esos mismos los que usaban para el rodeo. Y no, los del rodeo es que los tienen preparados para que salten así. Mm. Pero si no, de normal son muy mansos y no...
¿El rodeo es turístico o es el de competición? Porque en la tele vemos a veces las competiciones estas de rodeo.
Todos los viernes y sábados lo hacen turístico. Y cuando es época de competición, sí que, de hecho, te venden las entradas poniéndote pues, el campeonato de... Y entonces te...
Uh-huh.
O sea, que lo hacen de las dos cosas allí. Es más conocido, creo, el de San Antonio, sí que hace más competiciones que el de Forward. Sí.
Vale. Y, bueno, pues la verdad es que hemos hecho el recorrido entero. No han sido 5 días, pero lo hemos recorrido bastante bien y muy bien contado. Entonces, lo que os íbamos a preguntar es, si tuvierais que recomendar 3 cosas de Dallas y Fort Worth, ¿qué es lo que recomendaríais?
De Fort Worth, la calle está, el Stockyards,
uh-huh.
seguro, y a lo mejor la comida ahí, que son las costillas típicas,
uh-huh.
ahí justo está enfrente de lo del rodeo. Y
que son de vaca, que a mí me sorprendió porque estamos acostumbrados aquí a comer costilla de cerdo.
Uh-huh.
Y es, aparte del tamaño, que obviamente es diferente, también el sabor, pues claro, es ternera, es
claro.
diferente. A mí me gustó mucho Fort Worth,
uh-huh.
me gustó mucho el estadio, o sea, ir a ver una competición deportiva y el ambiente por la noche. También, por ejemplo, me gustó mucho que fuimos a comer mucha comida mexicana, por obviamente la cercanía. Pues uno de los días comimos tacos al lado y entramos al estadio. Y eso fue como muy guay.
Yo me quedo con la vista del hotel, quizá, la de arriba.
Hotel Campas.
Vista de Dallas, uh-huh. la que más me gusta.
Muy bien, muy bien. Pues nada, nos lo hemos pasado muy bien recorriendo Dallas con vosotras y Fort Worth. Y deseando que a ver cuál es la siguiente a la que
sí.
nos lleváis y que podamos recorrer con vosotras, con el viajero accidental.
Encantadas, a ver si es verdad que podemos recorrer otro.
Pues
muy
bien.
La próxima.
Muy bien, pues nada, muchas gracias y hasta
nada.
La siguiente.
Hasta luego. My El Camino's up for sale. Ain't no honky-tonks in jail.
con la música de Boccherini llega una semana más José Juan Picos con sus Turistas con puñetas. Hace unas semanas supimos lo que una exitosa cuentista francesa opinaba de las mujeres españolas. Hoy vamos a tener opiniones de ellas, pero creo que desde otro punto de vista, ¿no, José Juan?
Pues sí, es una especie de recopilación de las opiniones que los turistas con puñetas tenían sobre las mujeres españolas del siglo XVIII. Antes de empezar, quiero dejar claro que esas opiniones les pertenecen en exclusiva a ellos. Este modesto compilador no se hace responsables de las barbaridades vertidas en aquellos tiempos y en aquellas guías de viajes. No están los tiempos para andar a pecho descubierto entre la susceptibilidad imperante. ¿Quiere decir esto que aquellos viajeros europeos pusieron de chupa de domine a nuestras trastatarabuelas? Pues hay de todo, como en las antiguas boticas y en los modernos chinos. Vamos a empezar por el rey de los seductores, Giacomo Casanova de Saint-Galt, que pasó un año en España entre noviembre de 1767 y diciembre de 1768. En sus memorias recuerda que los varones españoles estaban llenos de prejuicios, pero que las mujeres, y estos son palabras literales, aunque ignorantes, son por lo general discretas, amén de inteligentes y apasionadas. Hemos de tener en cuenta que discreción no significaba solo prudencia o sensatez, sino también ingenio, agudeza y don de la oportunidad, cualidades muy bien vistas en los salones mundanos, en los bailes o a la salida de misa en aquella España del siglo XVIII, beata y rijosa a un tiempo. Tres años antes de la estancia española del campeón de los engatusadores, el dramaturgo francés Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, autor de El barbero de Sevilla y de Las bodas de Fígaro, tuvo que cruzar los Pirineos. Y digo tuvo con todo rigor. Beaumarchais vino a apretarle las clavijas a José Clavijo, periodista y escritor, un auténtico punto filipino. El francés respondía así a la demanda de auxilio de una de sus hermanas, residente en Madrid. Lisette ha sido ultrajada por un hombre reputado como peligroso. Dos veces, le escribió la hermana. Resulta que una de las cinco hermanas del francés, Marie-Louise, fue seducida y abandonada por el español, canario por más señas y picha brava de vocación. Consumó el delito tras habérsela camelado con una promesa de matrimonio, pero una vez metido, nada de lo prometido. Podríamos decir que fue la resolución del isleño ilustrado. Tampoco hablamos de delito a la patalayana. Una promesa de matrimonio incumplida acababa en los tribunales o, en su defecto, junto a la tapia de un convento con los correspondientes padrinos. Al final todo se arregló con una confesión pública de Clavijo que le hizo caer en desgracia en la corte de Carlos III durante tres años. En esa temporada madrileña del año 1764, a Beaumarchais le dio tiempo a calibrar a las españolas. Sus opiniones se vertieron en una carta al duque de Lavalliere, su mecenas. No hay ninguna mujer de sociedad en el mundo que goce de tan gran desahogo como las de Madrid, y no descuidan las ventajas de esa suave libertad. Añade que, en general, el pueblo español conjuga una devoción supersticiosa con una corrupción de costumbres bastante grande. Pues consejos vendo y para mí no tengo. De vuelta en Francia, Beaumarchais rompió su compromiso con Paulin Le Breton, indiana azucarera. Cuando el granuja se enteró de que la novia no era tan rica como había calculado, se hizo el sueco. Cosa que, por otro lado, no tenía que fingir el conde Gustavo Felipe Krotz, embajador en Madrid del rey Adolfo Federico de Suecia entre 1763 y 1766. Krotz distingue con nitidez a la madrileña de la provinciana. Estas son, para el diplomático sueco, bellas y modestas. Pero en la capital, la pérdida de las costumbres se ha declarado. La corrupción es allí horrible y la relajación marcha con la cabeza levantada. La generación actual se parece a una raza de enanos lisiados. Al diplomático y poeta boreal, que además sería luterano, le repugna sobre todo la moda capitalina... de los acompañantes estrechos, y no estrechos de miras, sino de distancias. Cada mujer, de cualquier condición que sea, se acompaña tan públicamente de un amante llamado cortejo que es al mismo tiempo su esclavo y su señor, escribe el diplomático sueco. Las madrileñas y otras damas de ciudad señera, como ya hemos contado en otras ocasiones, se dejaban querer a dos bandas, por su marido o su novio y por un querido, con la anuencia e incluso la complicidad de todos. A Casanova lo trajo de cabeza una madrileña cuyo prometido le sacaba los cuartos al italiano por las molestias y para la dote. Y es que para el luterano conde Crotch, la española del 18 se entregaba con facilidad y fidelidad. Ahora bien, si era abandonada, veía partir a su amante sin pena y sin verter una lágrima, arreglándose enseguida para ocupar la plaza vacante. Basta que sea un ser masculino, lo demás no está sometido a examen. Hablamos de un siglo consumista y ostentoso, el 18, en el que Occidente empieza a convertirse en la pasarela o en la pantalla que hoy es. El mayor pecado social era pasar por antigualla y no echarse encima los atavíos más vanguardistas aderezados, con las palabrejas más infames, con tal de que sonaran a parisián. Ya vimos cómo arremetía contra estas costumbres el oficial Cadalso en sus cartas marruecas. Yago Valtrueno, protagonista de mi novela histórica El viento de mis velas, peripecias de un empedernido bebedor de café, pinta así a los cortejos madrileños. Y también a los gaditanos en este caso. En la Cádiz cosmopolita e ilustrada de entonces, nada había de peor tono que aparecer como un marido celoso, que era lo mismo que decir antiguo, incivil y miserable. Y si al fin y al cabo aquellos gentilhombres pagaban con generosidad a los peluqueros de sus esposas para que les armasen tocados babélicos, ¿por qué no habrían de lucir ellos una espléndida cornamenta como testigo de su adhesión a los nuevos tiempos? Así que por no escandalizar y exponerse a la pública vergüenza, los maridos gaditanos y los madrileños, sevillanos, condales y vallisoletanos consentían con la moda de los entretenedores. También es verdad que el cortejo había de ir a escote con los gastos, así que los burgueses daban la bienvenida a nuevos socios en su empresa conyugal. Esto es lo que opinaba Yago Valtrueno. No es la primera vez que lo recomiendo, pero insisto, hay un libro delicioso de Carmen Martín Gaite sobre la moda de los cortejos, usos amorosos del 18 en España. Mucha inquisición y mucha garambaina, pero aquellos españoles nos sonrojarían, y más con la mojigatería que hoy reina entre quienes se llaman progresistas. Otro viajero, el artillero y espía William Dalrymple, destinado en Gibraltar, también menciona los cortejos. El agradable empleo de los no muy acomodados cadetes de palacio, que pagan las gentes de calidad y que es un motivo de gasto en el que no ahorran nada. Según Dalrymple, esta forma de adulterio llevaba a las familias a la ruina y al mal francés, una penitencia muy corriente en España. He sido presentado en casa de un noble que estaba casi por entero podrido de ese mal, y su mujer, que era muy guapa y muy amable, se moría de la misma enfermedad. El británico hablaba, claro que sí, de la sífilis. De su paso por Córdoba, Dalrymple saca esta conclusión de la hipocresía moral de las españolas del 18. En la iglesia, en las calles y en todos los sitios públicos las tomaréis por santas, pero aún no se ha puesto el sol cuando cada pájaro encuentra su hembra. No hay señora que se atreva a salir sin su dueña, pero esa guardia ordinariamente es una vieja que favorece las intrigas amorosas. Según Dalrymple, que viajó por España en 1774, los artificios de las españolas vienen de que su única formación es la paterna y que por ello son fértiles en recursos, educadas en la reserva y detrás de rejas en el alojamiento o rodeadas de espías en el exterior. El exceso de violencia las invita a hallar los medios de engañar la vigilancia de los guardianes y a romper las trabas en que las retienen. Madame d'Aulnois, la cuentista de la que hablábamos al principio, ya se fijó un siglo antes en que el ingenio de las españolas era muy agudo. Pero ella no achacaba la extensión de la sífilis a las mujeres, sino a la costumbre masculina muy arraigada en tiempos de los austrias de mantener desde los 13 o 14 años una mantenida que por su parte tenía libertad para otros galanteos. Tal apaño continuaba tras la boda, con la esposa que la familia le escogía. La mujer se convertía así en víctima de la plaga sin pretenderlo y la enfermedad pasaba a los hijos. La viajera francesa afirma, eso sí, que en asuntos galantes las españolas eran muy arrebatadas. Entrado el 19 ya vimos que Lord Byron no difería de la opinión que tenía la d'Aulnoy. Al romántico inglés le pasó lo que a Casanova, se amilanó ante el empuje de las españolas. Una de ellas lo embistió con tanta fuerza que Byron buscó el burladero. Dejó dicho que eran intrigantes, en sumo grado. No es la discreción un adorno de las mujeres españolas, muy guapas y de grandes y bellos ojos, pero están hechas para las hechiceras artes del amor. Eso sí, en comparación con sus compatriotas, la mujer de un duque tiene la misma educación que una campesina. Como la mayoría de nuestros turistas con puñetas eran varones, es lógico que se fijaran en la exótica mujer española, a la que deseaban con la misma intensidad con la que despreciaban su ignorancia. La semana que viene conoceremos más opiniones sobre aquellas españolas.
Pues quedamos ya expectantes 7 días ante tal variedad de opiniones.
7 días y penúltimo programa de la temporada, ¿no?
Sí, efectivamente, el próximo será el penúltimo. Vamos acabando la cuarta y nada, a la vuelta de la esquina seguramente la quinta.
Muy bien, pues estaremos pendientes entonces y nos volvemos a oír la próxima semana.
Hasta dentro de 7 días, José Juan.
Adiós.
Hoy hemos tenido a Eva e Isabel con su recorrido por la América profunda. No deja indiferente Dallas, con su combinación de modernidad y al tiempo su tradición vaquera, su capitalidad como ciudad de la industria energética y a la vez capital del rodeo. Y también a José Juan Picos, que con sus turistas con puñetas nos sigue ilustrando, esta vez acerca de las mujeres españolas y lo que opinaban de ellas los visitantes, los guiris con puñetas del siglo XVIII.
El Viajero Accidental y Radio Viajera siguen creciendo. Este episodio estará en unos días en los principales portales de podcast: iVoox, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y TuneIn. En iVoox hemos superado ya las 42.000 descargas y los 280 suscriptores, así que no esperéis más para suscribiros, para que no se os escape ninguno de nuestros episodios. Hasta dentro de 7 días, Viajeros Accidentales. Wide eyes.